Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Esta historia comienza el 25 de marzo de 2021. Realmente empieza un poco antes, empieza como tal el 13 de febrero de 2021, hace un año, cuando decido comprar unos AirPods Max, tal y como conté aquí detalladamente. Empecé a usarlos, todo estupendo, pero no me gustaba la forma de tener que ir cargándolos porque son unos auriculares que no se apagan ni se encienden, sino que te los pones y los usas, y con la funda esta que tienen, en teoría, aguantan en modo de ultra bajo consumo y tal. La verdad es que eso ha acabado siendo una pega, porque para usarlos un par de veces al mes, pues vale, pero si los usas con cierta frecuencia, no es cómodo lo de la fundita esta, poner, quitar, el cable de carga, etcétera, y no hay un equivalente a encender y apagar. Y lo de ir con el cable, para alguien que lleva desde 2017 con la carga inalámbrica primero, con Maxi después, pues ya digo, se olvida, es raro, no quiero ver ya cables por el escritorio. Un problema de primer mundo, de manual, soy consciente. Total, que en las semanas posteriores a la compra, conforme me voy dando cuenta de que esto no me convence, un día estaba mirándolos y pienso, lo ideal sería alguna especie de base, alguna peana en la que los pones y se conecten por el puerto Lightning, pero hay que hacer presión y ajustar y tal, tampoco es lo suyo. Y me acordé que cuando Apple eliminó el MagSafe de los Mac, hubo alguien que sacó un adaptador USB-C magnético para poder tener la misma experiencia. Y pensé, algo así sería ideal. Un trozo que pones ahí dentro, que asome muy levemente un conector magnético y pueda dejar los Macs en una peana adaptada para que reposen ahí y siempre estén con la batería al 100%. Que además, para unos auriculares que pueden durar bastantes años, o eso espero, y que la batería es más fácil de cambiar que los AirPods pequeños, pues oye, yo firmo. Me puse a buscar por si alguien había hecho algo así y encontré que en ello estaban. La empresa Floating Pixels, píxeles flotantes, había lanzado unos días antes una campaña en Kickstarter para lanzar un producto que era justo lo que yo había pensado. No digo esto para atribuirme ningún mérito, es algo bastante fácil de pensar como una posible opción, lo difícil es ponerse manos a la obra y lanzarlo, y eso yo no lo hice, así que eso vaya por delante. Total, que veo la campaña, veo que tenía una pinta estupenda, eso fue el 24 o 25 de marzo, lo veía todo muy profesional, hablaban de... Estábamos en marzo, la campaña acababa a mediados de abril y decían que si lograban el objetivo de financiación, para finales de mayo ya podríamos tener nuestros stands ya puestos en casa. Yo pensé, bueno, 2 meses es bastante, pero venga, iluso de mí. En ese momento la campaña llevaba una semana en marcha nada más, el plazo total era el típico de un mes. El objetivo para todo ese mes eran $35,000. Con eso ya podían arrancar la fabricación. Y en ese momento, una semana, ya iban por casi $85,000. Todo eso lo cuento revisando los mails que he recibido en este tiempo. Yo fui el patrocinador número 1107. Cuando acabó el plazo, el 16 de abril, acabaron con 1322 patrocinadores y $103,000 recaudados. El triple prácticamente que el objetivo inicial. Y aquí hay que hacer una consideración. Esto es algo que solo interesa a gente que tiene unos auriculares bastante caros para un ecosistema muy concreto y que habían sido puestos a la venta 3 meses antes o algo así. Así que muy, muy bien, porque hay proyectos, pues una cartera, una mochila, cosas así, que cualquiera puede interesarse por ellos, pero aquí, en algo tan concreto, creo que merece la pena subrayar este éxito. Pues bueno, pongo la pasta y el 16 de abril me llega el correo diciendo que lo hemos logrado, que muchas gracias, que muy pronto nos enviarían un formulario para que escogiésemos el color, porque la propia campaña ya anunciaban que íbamos a poder elegirlo, porque iban a sacar el stand en los mismos colores en que están disponibles los AirPods Max y así puedes tener ese match perfecto en tu escritorio. Fenomenal. Y luego, al final del mail, decían que habían estado trabajando con proveedores y fábricas para ir planeando la producción, el embalado, todo esto, y que nos irían contando qué tal iba la producción para poder hacernos llegar al stand lo más pronto posible. Esa última frase a mí me dejó un poco frío, recuerdo. Lo más pronto posible. Oiga, no quedamos en que a finales de mayo. Pero bueno, a los 3 días nos envió el formulario y salía ahí el detalle de todo lo que venía en la caja y que para España el coste de envío era de 8 euros y la entrega aproximada se mantenía mayo de 2021. Y ella dije, bueno, pues perfecto, todo va sobre ruedas, voy a ir buscándole hasta un hueco y todo en la mesa a ver dónde lo pongo. A principios de mayo nos envía la primera actualización de qué tal iban las cosas y ahí nos contaban de todo. Incluso adjuntaban un gráfico con el reparto del color que habíamos elegido en el formulario. 66% gris espacial, ahí estaba yo, 15% plateado, 14% azul, 3% verde, 2% rosa. Y bueno, más datos del proceso, de todo un poco. Yo, muy bien, pensando qué gente tan guay, qué transparentes, nos tienen al tanto, etcétera. Unos días después, otro email. Nos enseñaban un render de cómo iba a ser la caja, el embalado. Y además nos decían que habían logrado acceder al programa MFI de Apple, Made for iPhone, que justo de eso hablé hace poquito. Este programa no tiene nada concreto para los AirPods Max, pero se supone que gracias a entrar en él pueden acceder a recursos de especificaciones técnicas y tal, y todo haría un poco más fiable el producto. Os recuerdo que estamos a mediados de mayo de 2021 todavía, en este momento. El 26 de mayo, que se supone que ya eran los días de la entrega, más o menos, llega un tercer mail, diciéndonos que el componente magnético estaban teniendo dificultades con él, para que sea fiable eléctricamente y tal, y que bueno, que es muy habitual que surjan pequeños retrasos respecto a las fechas estimadas en Kickstarter y que esto iba a alargar un poco la entrega del producto, pero que tenían que investigar cuánto, que ya nos dirían algo. En junio nos dicen, todo esto siempre súper detallado, muy extenso, con mucha diligencia, que no saben cuánto tiempo les va a llevar lo del conector magnético, porque encima van a tener que cambiar el tamaño que tenían previsto y que no están en condiciones de darnos una fecha de entrega estimada. Quiero aclarar que yo estoy contándolo así, y si bien es cierto que en algún momento, sobre todo a finales de año, ahora veréis, yo ya andaba un poco mosqueado con el tema, alguna vez que, además del mail, entré a la página del proyecto y tal, y ahí salen también los comentarios de otra gente que también ha respaldado la campaña, como yo, veía gente hablando en un tono extremadamente amable, agradeciendo la transparencia de esta gente y tal. Y eso hasta me hizo sentir un poco mal, porque realmente estaban siendo muy comunicativos, muy transparentes. Y oye, cuando uno mete pasta en Kickstarter, sabe que está metiendo pasta en una campaña de gente que no tiene el músculo financiero de contactos con proveedores, de volumen, etcétera, para hacer esto como si fuese una empresa asentada. Así que me avergonzó un poco de mí mismo y del mosqueo con los retrasos y pensé, bueno, es Kickstarter, están siendo comunicativos, están siendo transparentes, con lo que no deja de ser un accesorio de un capricho. Insisto, un problema de primer mundo de manual. Y ahí enseguida se me pasó el cabreo y fui un poco más empático con ellos. Lo digo porque aunque yo esté leyendo paso a paso lo que ocurrió, no quiero que penséis que, anticipadamente por lo menos, que lo digo con tono burlesco o cabreado, sino que seguramente lo mismo que me hubiese ocurrido a mí si me hubiese puesto a ello en lugar de pensar en un producto y decir voy a ver si lo ha hecho otro. Y ya digo, no es tan habitual esta cantidad de mails, periódicos, de información, de abrirse, explicando los problemas que están apareciendo por el camino. No olvidemos, en mitad de una pandemia mundial, con crisis de desabastecimiento, con crisis de logística y transporte por el precio de contenedores, etcétera. Y es que, al leer sus palabras, muchas veces transmitían que lo estaban pasando bastante mal, con tanto problema, con un retraso tan gordo. Entonces, ¿qué queda? Pues eso, pues ser empático, que no estamos hablando de algo que vaya a salvar la vida de un hijo, sino de un accesorio, de un capricho, sin más. Y quien quiera plazos fijos y tal, pues que compre una empresa como tal y no meta pasta en Kickstarter, que es otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, siguiendo pasando los meses, iban llegando más correos del estilo «Hemos cambiado esta pieza, ahora mide un milímetro más» o «Ya nos han entregado el molde de acero de inyección para empezar a fabricar, con fotos y tal». Ya hemos escogido quién va a hacer y con qué material la pegatina antideslizante de la base del stand, cosas así. O ya hemos impreso el primer manual de usuario. Por cierto, 100% al estilo Apple, así plegable, mismo tipo de papel, misma curvatura de las esquinas, etcétera. Se notaba que estaban claramente inspirados en ellos. Y durante esos meses, pues fotos, vídeos, detalle total del proceso de fabricación a un nivel que yo nunca he visto. Pasan los meses y por fin, el 29 de enero, hace menos de un mes, ya hablan de envíos, dan detalles según la región destino y unos días más tarde me llega un mail en inglés y en alemán, si no recuerdo mal, de una empresa logística diciéndome que el 22 de febrero, o sea, ayer, me llegaría un producto procedente de Floating Pixels. Pues genial, parece que por fin me va a llegar. Me dieron ganas de responder preguntando si no podían retrasarme el 25 de marzo y así hacíamos el aniversario, pero preferí no hacerlo y hacia adelante. Saltamos al viernes 18 de febrero, este viernes pasado. Entro en Twitter y veo en las menciones un tuit de un oyente, entiendo, Carlos Spitzer, @lestrade84, que me dice «Dime que te ha llegado a ti también ya, J. Lacorte, y que un día de estos harás una disertación sobre la experiencia en Kickstarter y, por supuesto, del Max Stand», adjuntando una foto de la caja del Max Stand en sus manos que ya le había llegado a Carlos. Al rato le contesta otro oyente habitual, Lorena, @lorecastro0507, diciendo «Esa es la que comentaste en un podcast sobre la que ya te pregunté, episodio de Loop ya». Yo no recordaba, pero se ve que sí, que en algún momento comenté así de pasada. No, nunca he entrado en detalle porque prefería dejarlo para el momento de que me llegara a casa, pero alguna vez sí comenté de pasada que estaba esperando esto. Efectivamente, esa base era. Efectivamente, episodio de Loop. Y efectivamente, disertación sobre la experiencia en Kickstarter, como pedía Carlos. Al día siguiente, otro oyente, creo, @Kike Jiménez, Kike con K, Jiménez con J, me pregunta si me llegó al stand, juntando también una foto que a él también le había llegado el suyo. Y yo ahí estaba calentándome para el martes. Pues bien, el lunes, hace un par de días, no martes, lunes, a la hora de comer, paro de trabajar y me voy de casa para comprar alguna cosa para comer. Había mucha cola, estando yo en la cola, me llama un número al móvil y me dice Javier, soy el repartidor de Amazon. Estoy llamando a tu puerta, pero nadie me abre. Yo me quedo pensando, no estaba esperando nada de Amazon. Le digo, déjalo porfa en el buzón que hay junto a la puerta. Vivo en un bloque de pisos, junto a la puerta, en la calle. Está el típico buzón para correo comercial y tal, bastante amplio. Y me dice que es que no cabe. Y yo pensando, ¿pero qué es tan grande? Para no caber ahí, ni siquiera estoy esperando nada de Amazon. Y le digo, bueno, pues si quieres dime cuál es tu siguiente parada en tu itinerario. Y me intento acercar para allá, para no hacerte perder tiempo, porque voy a volver enseguida, pero no, ya. ¿En cuánto tiempo crees que puedes estar aquí, Javier? Y yo me mataba la curiosidad por ver qué era ese paquete de Amazon que no estaba esperando. Y le digo, venga, 4 minutos y estoy ahí. Y me dice, te espero. Pago la compra enseguida, la cola tal, y con la bolsa en la mano echo a correr para poder llegar en 4 minutos, porque yo soy muy cumplido, no me gusta hacer esperar a la gente, y si digo 4 minutos, tiene que ser 4 minutos, y tenía mucha curiosidad. Yo no soy un atleta keniata, pero corro con frecuencia, tengo cierta forma. Llegué jadeando mi portal del sprint largo que me pegué, y ahí estaba la furgona de Amazon, con los 4 intermitentes puestos en doble fila, pero no el repartidor. 10 minutos le estuve esperando, podía haberlo tomado con más calma. Entendí que había ido a hacer otras entregas cercanas. Total, que a los 10 minutos aparece y me entrega una caja muy pequeña. Y yo pensé, esto es lo que no cabía en ese pedazo de buzón. Lo que pasa es que había un operario arreglando la cerradura, con lo cual la puerta estaba abierta, la del rellano. Entonces entiendo que el repartidor entró directamente al rellano, vio mi buzón personal, que ahí efectivamente no cabía porque es muy pequeño, y ni cayó en que había un buzón grande comunitario en la calle. A todo esto, yo mientras esperaba, abrí la aplicación de Amazon pensando a ver si es que hay algo que pedí con semanas de entrega, lo típico, y no recuerdo, no era el caso. Pues en el momento en que me dio ese paquete enano que solo tenía mi nombre y mi dirección, nada más, nada de remitente, nada, justo ahí antes de abrirlo recuerdo que en los mails del stand de los AirPods Max decía que se habían aliado con Amazon Fulfillment, la empresa de logística de Amazon, para hacer las entregas en Europa, y pensé, claro, pues tiene que ser el stand. Y lo abrí y efectivamente era el stand. Además, al rasgar el cartón tuve un pensamiento fugaz que fue, ya verás cómo me han enviado uno de otro color. Pero no, gris espacial, perfecto. Lo abrí y vi que todo según lo planeado. Y de hecho adjuntaban 2 conectores magnéticos, no uno, que me pareció un buen gesto porque creo que inicialmente iba a ser solo uno, creo. Y viene muy bien para una pieza tan pequeñita que en un momento dado puedes perder, tener ahí ese reemplazo listo en la caja. Además viene el stand, por supuesto, y 2 cables, que esto lo anunciaron, pero yo no lo recordaba. Uno es para conectar al stand por USB-C, de USB-C a USB-C, y otro cable también USB-C a conector magnético, como el del accesorio. ¿Para qué? Pues por si te llevas los AirPods Max de viaje o lo que sea, no tengas que llevarte todo el stand, sino que te llevas ese cable en la misma funda si quieres, y puedes cargarlo sin necesidad de quitar y poner el adaptador, que cuanto menos lo manosees, mejor. Y ya poco más, porque es un producto muy simple que hace exactamente lo que yo quería. Es mucho más complejo toda la travesía hasta tenerlo en mi casa, en mis manos, en mi despacho, que lo que es la experiencia con él. Tengo los AirPods Max en un stand como yo quería, siempre erguidos, siempre con la batería llena. No me habléis, por favor, de lo que es recomendable para una batería, que ya lo sé, y actuaré en consecuencia. Y justo aquello con lo que yo soñaba cuando era un año más joven e inocente, en marzo de 2021, cuando aquella tarde de jueves respaldé el proyecto, pese a que esos 2 meses de espera han acabado siendo 11. Sí que os diré que es satisfactorio tener los AirPods Max así y quitarme de encima ese pensamiento ahí de fondo que era estar pendiente de vez en cuando de si llegaban, si no llegaban, pero nada es tan satisfactorio como marcar como completada en Things la tarea de hacer un episodio para Loop Infinito sobre la odisea con el stand de los AirPods Max. Para un producto tan pequeño como un Hobbit, me alegro mucho de que esto se haya quedado en un viaje inesperado y no en la desolación de la Corte. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.